Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos, revueltos con las implicaciones para la política de paz total, la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a nuestros oyentes de Uniminuto Radio. Es martes 25 de julio. Salvatore Mancuso es el protagonista de una de las páginas más sangrientas de la historia del conflicto en Colombia. Como jefe paramilitar, ordenó y lideró miles de asesinatos, torturas, desapariciones, tomas, violaciones y secuestros. Desde 2008 está en Estados Unidos condenado por narcotráfico. Aunque dice que quiere aportar a la verdad, su intención es quedar en libertad cuando lo extraditen a Colombia, algo que hace algunas horas detuvo una sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Ser gestor de paz no le va a dar amnistía ni indulto por los crímenes que cometió, pero para el presidente Gustavo Petro, su figura le puede servir para culminar un proceso de desmovilización que, dice el mandatario, está inconcluso. Hoy hablaremos de qué ha significado Mancuso en la evolución del conflicto, su influencia actual y qué tan viable es la figura de gestor de paz. Para hablar del tema, invité a Marta Ruiz, periodista, columnista en La Silla Vacía y excomisionada de la Comisión de la Verdad. Marta, un honor que pases por acá.
Bueno, muchas gracias y estoy aquí para ayudar en lo que pueda a entender todas estas situaciones tan difíciles.
Ponnos en contexto de quién y qué significa Salvatore Mancuso para la historia del conflicto paramilitar en el país.
Él fue un hombre ganadero que comenzó a vincularse al conflicto armado como informante y parte, digamos, de ser como colaborador del ejército, y a partir de esa colaboración con el ejército se convirtió más adelante en jefe paramilitar, muy importante en el vínculo entre esas estructuras armadas y el empresariado y la clase política, como una manera de debilitar la presencia de la guerrilla a partir, digamos, del ataque a las bases sociales de las insurgencias. Ellos después crean o evolucionan ese proyecto y se nacionaliza a través de la SAUC. Y bueno, Salvatore Mancuso fue un jefe militar y sobre todo político de estas estructuras muy importante en la costa caribe y en Antioquia.
¿Existen antecedentes de gestorías de paz o vocerías de paz para exintegrantes de grupos armados que ya no existen en el papel?
Si bien no existen las AUC, y eso es cierto, en términos estrictos la parte jurídica no ha terminado. Es cierto que incluso se ha prolongado más de lo debido y ha tenido muchas dificultades en uno decir que tenga un cierre, que, o los dirigentes y muchos mandos medios, en fin, de las AUC, que dejaron armas en el 2005, en el 2006 o antes del 2005, son personas que todavía están compareciendo ante la justicia sin lograr tener ya unas condenas definitivas o, digamos, finales. Y eso ha hecho muy tortuoso ese proceso. Es más o menos un 20% de los excombatientes de las AUC han sido asesinados. Eso es poco dicho y poco visible. Muchos de los proyectos de esos muchachos que dejaron las armas fracasaron. Muchos de esos mandos medios se reciclaron. Entonces uno, no sé si llega un día donde uno pueda decir, terminó el proceso de paz. Entonces yo creo que Petro se ubica un poco en esa zona, en esa ambigüedad, y dice, este proceso yo lo declaro inconcluso y nombro como vocero o como gestor de paz a Mancuso.
¿Cómo lees que Mancuso puede ayudar en esa labor de finiquitar este proceso? ¿Tiene incidencia todavía en los grupos que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares?
Yo no creo que los grupos armados que hoy operan sean la misma gente que estaba. Hay algunos, por supuesto, que muchos mandos medios provienen de allá de las AUC, fueron de las AUC. Si tú miras a Otoniel, que fue extraditado el año pasado, Otoniel, era un hombre que no solo venía de las AUC, venía también del EPL. Pero sí, lo que yo sí creo y en lo que sí creo es que hay por lo menos unas continuidades entre una paz con las AUC, que no fue una negociación con las AUC, que quedó mal cerrada, digámoslo de alguna manera, o que dejó muchos cabos sueltos, y el poder y la expansión que lograron estos grupos criminales a lo largo de este tiempo. Es decir, el núcleo que creó el Clan del Golfo es un núcleo que proviene de las AUC. es el núcleo de Vicente Castaño, pero tampoco es exacto decir que es que Mancuso pues viene a afilar a los de las, a los del Plan del Golfo. Eso no lo tengo claro, no me parece tan evidente que hoy en día, digamos, Mancuso tenga una incidencia. Yo creo que alguna incidencia debe tener, porque realmente el núcleo fundamental del Plan del Golfo está en Urabá, Córdoba y el Caribe, donde las redes políticas y de apoyo social y económico a la SAUC estuvieron muy vinculadas a Salvatore Mancuso. Creo que eso es, está por verse realmente qué tanto influye Mancuso en estos grupos.
El paramilitarismo tal y como fue concebido y fue ejecutado por Mancuso, o sea, esta bisagra entre paramilitares, ejército y políticos, ¿sigue existiendo? ¿Cómo se ha venido transformando?
Pero Mancuso sí que era bisagra con los políticos. Recuerda que Mancuso fue el que se inventó el pacto de Ralito o la reunión de Ralito con toda la clase política y con el sector empresarial tuvo mucha relación. Ese entramado es esencial al proyecto paramilitar. Es decir, el proyecto paramilitar fue una gran alianza de intereses de élites económicas y políticas, de sectores del Estado en contrainsurgencia y de narcotraficantes. Y yo creo que gran parte de esa lógica del entramado persiste, pero de manera muy distinta. Pero hoy día es clarísimo que estos grupos ejercen unas funciones políticas y de control territorial, pero en función de una explotación de rentas, de unos intereses económicos, y esos intereses económicos y esa explotación de rentas ilícitas genera todo tipo de entramados que funcionan muchísimo más claramente en torno a intereses económicos. Y eso sigue siendo así en gran parte de estas regiones donde el Clan del Golfo tiene presencia, pues ellos inciden en las elecciones, han tenido un papel fundamental en el tema de acumulación de tierras, amenazan a funcionarios públicos, a periodistas, porque denuncian el entramado justamente entre estos grupos criminales y los políticos. ¿Sí?
Finalmente, Marta, ¿para qué le serviría a Colombia que Mancuso fuera gestor de paz?
Yo sí creo que es una apuesta por la verdad. Yo sí creo que esto es un anuncio de que este país, el tema de la verdad sí es un tema que va a, digamos, a ser mucho más abarcativo, sino que aquí hay un tema de cómo la sociedad y sectores de la sociedad encararon el conflicto, participaron en el conflicto, que va a ser central. Y yo creo que eso es lo que nos está tratando de, el mensaje pues que manda Petro es, oiga, aquí vamos a respaldar todo un esfuerzo por la verdad y que coja todos los lados. Pero yo sí creo que si se hace con mucho rigor y con una estrategia seria, pues es la posibilidad realmente de juntar todas las piezas del rompecabezas de la guerra.
Marta, gracias por pasar por acá.
Bueno, hasta luego, que estés bien, chao.
Y arranque el día con estas movidas. Maratón de inscripciones y avales. Arranquemos en Valle, donde Tulio Gómez, el dueño del América de Cali, se inscribirá como candidato a la gobernación por el Partido Ecologista. También se inscribió para el mismo cargo el expresidente de Asobancaria, Santiago Castro, avalado en coalición por el Uribismo y Salvación Nacional. En Medellín, para sorpresa de nadie, Independientes, el partido del alcalde, le dio el aval a la alcaldía a Juan Carlos Peggy, el exfuncionario y amigo de Daniel Quintero. En Bogotá se inscribió por firmas el exministro de Defensa Diego Molano y vuelve el agarrón entre los verdes porque por sentencia judicial tendrían que darle el aval a la alcaldía al concejal Luis Carlos Leal. En 4 días se cierran las inscripciones de candidatos a las regionales y arranca oficialmente la campaña octubre. Así que atentas a lasillavacia.com, a las redes y al en vivo para toda la información. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Diego Quintero y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.